Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarle. Soy Enrique Lascano y la saludo como siempre, como todas las tardes de lunes a viernes a esta hora, en nombre de todos mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo de la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Gracias que nos acompaña. Saludos a quien nos sintoniza a lo largo y ancho de la República a través de nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo. Y también la invitación, como siempre, para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Ernestina Godoy asume el control de la Fiscalía General de la República tras la renuncia de Gertz Manero. Senado avala su salida en medio de críticas opositoras, mientras la exconsejera jurídica queda facultada para conducir la institución y perfilarse como posible primera fiscal general del país. Antonio Soriano, te escucho.
Gracias. Te adelanto que después de la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la FGR, el Senado declaró la falta absoluta y habilitó a Ernestina Godoy como encargada de despacho. El Ejecutivo prepara la terna para elegir al próximo fiscal general en un proceso que podría redefinir la política de procuración de justicia en el país. Pero los detalles te los cuento más adelante.
Muchas gracias. Bueno, tras más de 13 horas de negociación con autoridades de la Secretaría de Gobernación en la capital del país, campesinos y transportistas levantaron la noche de este jueves los bloqueos carreteros instalados en varios puntos del país. Los manifestantes habían paralizado accesos y vialidades federales para exigir mayores apoyos al campo y medidas para garantizar la seguridad en las carreteras. Julieta Mendoza, te escuchamos.
Gracias, te informo que después de 13 horas de diálogo y una tercera mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación, los transportistas y agricultores determinaron liberar las carreteras para el libre tránsito de la ciudadanía, de los camiones de carga y para las emergencias. La secretaria de Gobernación, Rosicela Rodríguez, se mostró complacida por los acuerdos alcanzados y señaló que son tres mesas las que se instalaron para dar viabilidad a las demandas de los agricultores y de los transportistas, que tienen como objetivo alcanzar mayor seguridad, precios justos y mejores condiciones para sus labores. Pero de eso te estaré contando más adelante.
Muchas gracias. La presidenta de México informó que el Plan Michoacán y el programa Mujeres del Maíz avanzan con el despliegue de brigadas que visitarán 1.2 millones de hogares. Asimismo, confirmó que Gertz Manero, luego de su salida de la Fiscalía, se va a integrar al Servicio Exterior en una representación diplomática. Daniel Pérez, te escuchamos.
Gracias, te adelanto que la presidenta de México destacó avances del Plan Michoacán y el programa Mujeres del Maíz, con brigadas que recorrerán 1.2 millones de viviendas. Además, anunció que Alejandro Gertz Manero asumirá una representación diplomática tras dejar la FGR. De estos y otros temas más adelante.
Muchas gracias. Representantes legales y familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron el día de ayer con la presidenta Sheinbaum, a quien solicitaron formalmente el regreso del grupo interdisciplinario de expertos independientes, le hablo del GIEI, para acompañar las investigaciones. Sebastián García, te escucho.
Gracias. Te adelanto que efectivamente familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa pidieron en reunión con la presidenta Sheinbaum el regreso del grupo interdisciplinario de expertos independientes. La presidenta, dijeron, mostró disposición a revisar el tema con mayor responsabilidad, uno de los encuentros más significativos con las familias desde el inicio de su administración. Los detalles en breve.
Estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional. Regresamos. Bueno, desde el miércoles se trae este asunto en redes, en los corrillos políticos, y bueno, finalmente se ha ya materializado que era la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República. A ver, y claro, surgen muchas circunstancias y muchas reacciones a este tema. Pero vamos por partes, vamos con la información y luego pues ya haremos alguna reflexión a este respecto. Antonio Soriano, te escucho.
¿Qué tal? Te informo que Ernestina Godoy quedó al frente de la Fiscalía General de la República luego de que el Senado aceptara la renuncia de Alejandro Gertz Manero, quien dejará el cargo tras ser propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum como embajador de México en un país amigo. Previamente, Godoy había presentado su renuncia como consejera jurídica de presidencia y en uno de sus últimos actos, el propio Gertz la designó como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial. Conforme a la ley de la FGR, ante la ausencia del fiscal general, la persona titular de esa fiscalía especial asume de manera inmediata las funciones de la institución. Por ello, Godoy ejercerá como encargada mientras el Senado y el Ejecutivo realizan el proceso para nombrar a la nueva o nuevo fiscal general. El nombramiento firmado este 27 de noviembre le otorga todas las facultades y responsabilidades inherentes al puesto. La renuncia de Gertz fue avalada en el Senado por 74 votos a favor y 22 en contra, en medio de críticas de la oposición que calificó el movimiento como una maniobra política, mientras Morena y sus aliados respaldaron la salida del fiscal y la continuidad institucional de la FGR. Durante la sesión, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, leyó los motivos enviados por Gertz Manero en una carta de renuncia, mientras la oposición cuestionó la legalidad de considerar la designación diplomática como una causa grave. La aceptación de la renuncia, el Senado emitió la convocatoria para elegir a la nueva persona titular de la FGR. El registro de aspirantes se realizará del 28 al 30 de noviembre y el próximo lunes las comisiones seleccionarán una lista de 10 perfiles, entre ellos los nombres que más suenan, el exministro Arturo Saldívar y la consejera jurídica Ernestina Godoy. Hoy encargada del despacho. La terna final será enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y se prevé que el pleno elija al nuevo fiscal antes del 4 de diciembre. Informó para Noticias Milet Antonio Soriano.
Aquí hay que ver un tema, ¿no? ¿Qué es lo que ha generado? A ver, primero le quedaban 2 años de responsabilidad al fiscal. El fiscal general Gertz Manero se movió en arenas, pues, bueno, en terrenos muy jabonosos, como es siempre este encargo, ¿no? Si los encargos que tienen que ver con la aplicación de justicia son muy complicados, ¿sí? Porque siempre hay alguien a quien se favorece y alguien a quien se perjudica, ¿sí? Alguien dirá, pues se perjudica a los malos, a los que violentan. Bueno, en este camino hubo temas, ¿no? Hay una carta ahora que está circulando ahí en redes de Julio Scherer Jr., pues donde, digo, lo deja muy mal parado, ¿no? A Gertz Manero. Ni hablar el tema de la esposa de su hermano, ¿sí? O de la pareja de su hermano, ¿sí? Y de la hija de la pareja de su hermano, a quien tuvieron en la cárcel. Hay temas ahí muy complejos, que atravesaron por esta fiscalía, ¿no? Y uno más ahora, pues es el de la causa grave. Uno se pregunta, ¿es una causa grave que lo nombren embajador en un país amigo? A mí me parece que no. O sea, no sé qué le parezca a usted, pero a mí me parece que no. Y pues me parece que a lo mejor ya había tenido que dar lo que tenía que dar en la fiscalía. Y el tema es, y hoy mismo se está poniendo ya en los medios para el análisis, es pues si va a quedarse definitivamente la hoy encargada, ¿sí?, que es Ernestina Godoy, pues es una gente muy cercana al poder, al partido, a la 4T, ha sido incluso subordinada de la titular del Ejecutivo. Entonces, pues esto le vuelve a meter ahí a la autonomía de la Fiscalía, pues un ruido que pareciera, pues cuando menos en el análisis, innecesario, pero ya en la práctica, pues había que pensar. Bueno, vámonos con más, si me lo permite usted. Pues ya, finalmente parece que se resuelve. Hay que ver, porque a ver si al rato no resulta que es que no han cumplido, o no cumplieron de un lado, o no cumplieron del otro, y se vuelve a armar ahí un, ¿no? Y me refiero al tema de los bloqueos carreteros, ¿sí? Bueno, pues ya se levantaron después de 13 horas seguidas de negociación con Gobernación. Y bueno, pues esperemos que... Mire, yo lo que espero no es que no vuelva a haber bloqueos. De veras, porque bueno, pues finalmente a nadie le gustan y me parece que generan un enorme problema. Pero yo espero que se cumpla lo pactado en abono de los comerciantes, de la gente del campo y de la gente que... de los transportistas, que no les roben la carga, que no les maten choferes, ¿no?, que no les secuestren camiones. Eso también, porque finalmente, pues, trabajadores, ¿no? Digo. Vamos con Julieta Mendoza y la nota.
Después de una larga jornada de diálogo de más de 13 horas, transportistas y agricultores acordaron levantar los bloqueos carreteros instalados desde el lunes en distintos puntos del país. La decisión se tomó durante una reunión con autoridades federales en la Secretaría de Gobernación, donde se revisaron sus principales demandas relacionadas con seguridad, costos de producción y preocupaciones sobre la nueva Ley General de Aguas. En el encuentro, que inició a las 8 horas de este jueves en las oficinas de Bucareli, la Secretaría de Gobernación expuso los programas y acciones que implementará el gobierno federal para atender a los sectores agrícola y de transporte. Además, instalaron tres mesas de trabajo, una enfocada en seguridad en carreteras, otra para aclarar dudas sobre los cambios en materia de agua y una más para atender los temas del campo como parte del compromiso. Los manifestantes aceptaron retirar de inmediato los bloqueos y restablecer el libre tránsito, así como permitir el paso de servicios de emergencia. Las movilizaciones comenzaron en protesta por los altos costos de producción, la falta de apoyos energéticos y la preocupación por la nueva Ley de Aguas, que aseguran pone en riesgo el acceso al recurso para productores. En el caso de los transportistas, la principal demanda ha sido mayor seguridad ante secuestros, extorsiones y asaltos en carreteras. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, reiteró que la ley aún se debate en la Cámara de Diputados y que el gobierno mantiene abiertas las vías de diálogo, con más de 200 reuniones celebradas en las últimas semanas con representantes del campo y del sector transporte. Para Noticias Milet informó Julieta Mendoza.
Bueno, pues ahí está. Gracias, Julieta. Nos vamos con Cristian Valdés y lo más destacado en los diarios de Grupo Milet. Adelante, Cristian.
Qué gusto saludarles, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 28 de noviembre del 2025. Alejandro Gertz Manero renuncia como fiscal general de la República. Un mensajero enviado desde la Fiscalía General de la República entregó la carta de renuncia de Gertz Manero en las oficinas del Senado. En más información, las apps de reparto pagarán 2% por aprovechamiento de infraestructura en la Ciudad de México. El proyecto señala que esta cuota busca reparar el desgaste que se origina por el uso excesivo de la infraestructura capitalina.
Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Estado de México invierte 300 millones de pesos en educación. Con el programa SECTI en tu escuela, transformando la educación, se han beneficiado 695 escuelas y más de 138,700 estudiantes. En información internacional, tragedia en Hong Kong, incendio deja 94 muertos y decenas desaparecidos.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, son las 2 de la tarde con 14 minutos, tiempo de ir a un corte que nos pide producción, regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, soy José Luis Arévalo y los espero a la 1 de la tarde con toda la información del Estado de México.
Con José Luis Arévalo, línea en alta tensión, primera emisión, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gov.mx. Descubre el mundo maya. Tren Maya.
Gobierno de México.
Las ofertas de Cyber Electra son lo máximo porque están en línea y en tienda. Ven por la moto que siempre has querido, con hasta 55% de descuento en abono semanal, como la FT150 GTS, desde solo 285 pesos semanales con préstamo Electra. No dejes pasar esta super oportunidad. Con Electra, tu familia vive mejor. Válido el 1 de diciembre de 2025. Teis en Electra.mx.
Soy diputada y la mitad del Congreso también son mujeres.
Yo, presidenta municipal, la primera electa en mi municipio.
Yo soy la primera gobernadora de mi estado y cada vez somos más mujeres en este cargo.
Llegamos gracias a los cambios legislativos, a nuestro liderazgo y al apoyo de la ciudadanía.
Pero aún existen retos.
Por eso, el INE vigila que se respete la paridad de género en el registro de las candidaturas.
Para que las mujeres participen y accedan a los espacios de decisiones públicas.
Conoce más de las acciones que realiza el INE en igualdad.ine.mx. INE.
Sigue estos consejos para que tengas una vida saludable. Evita el consumo de refrescos y bebidas gasificadas, néctares, jugos de caja, leches saborizadas, ni aguas de sabor industrializadas. Tienen exceso de azúcar y dañan tu cuerpo. Mejor toma agua natural, de frutas sin azúcar, pozol, atole y champurrado. Te hacen bien y te dan energía. Come sano, vive saludable, vive feliz.
Gobierno de México.
Los ochentas en inglés están más vivos que nunca.
En Oldie Retro. La mejor variedad musical de la década. Tus canciones favoritas. Lunes a viernes revive los ochentas en Oldie Retro. En Super Estéreo Milet 98.9. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Pero ya estamos de nueva cuenta con usted y vamos a ir con lo que se habló en la mañanera, ¿sí? Y vamos a ir con Daniel Pérez porque mi compañera Judith Sánchez Reyes, Judith es una periodista de mucho tiempo y ha tenido la posibilidad de obtener, pues mira, hasta donde yo me acuerdo, le dieron el Premio Nacional de Periodismo de la Fapermex hace un par de años y le dieron también la medalla del Congreso por su trabajo periodístico del Congreso de la Ciudad de México, en fin, varios premios de Premio Nacional de Salud, si mal no recuerdo, sí, varios. Y ahora, hoy, le dieron la medalla al mérito Ricardo Rocha, en honor de Ricardo, bueno, este periodista que usted seguramente conoce, ¿no? Entonces, felicidades, Judith, que sigan los éxitos, y nos vamos ahora con Daniel Pérez, que le tiene información de la mañanera. Adelante, Daniel.
Durante la conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó dos ejes centrales: el avance del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia y las actividades del programa Mujeres del Maíz, acompañada por las secretarias Rosa Isela Rodríguez y Ariadna Montiel. Además, la mandataria recibió un informe sobre la estrategia de atención casa por casa que se realiza en Michoacán mediante las ferias del bienestar. Este operativo integral reúne la participación de 53 dependencias federales para acercar servicios, programas y apoyos a la población. Las titulares de Seguridad y Bienestar informaron que las brigadas recorren 1,280,000 viviendas en las 13 regiones del estado y que durante diciembre se visitarán todos los municipios. En los próximos días, las acciones se concentrarán en Apatzingán, Aquila, Zitácuaro y Uruapan. Alrededor del 9 de diciembre se presentará un informe general de resultados. En el marco del programa Mujeres del Maíz, Sheinbaum estuvo acompañada por Marisela González, Jesusa Rodríguez, Margarita Kosich, Inés Hernández Ávila y Yelitza Ruiz, quienes expusieron avances y objetivos relacionados con el fortalecimiento comunitario, la soberanía alimentaria y el reconocimiento al trabajo de las mujeres en el campo. La mandataria recordó que la iniciativa forma parte del compromiso de su gobierno con las mujeres indígenas. En otros temas, Sheinbaum informó que tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República, por sus siglas FGR, se le ofreció asumir una representación diplomática en una embajada, cargo que aceptó. En los próximos días se dará a conocer la sede a la que será asignado, mientras que iniciará el proceso institucional para definir a la persona que encabezará la FGR, conforme a lo establecido por la ley. En materia económica, adelantó que el próximo 1 de diciembre se dará a conocer el incremento al salario mínimo, el cual se definirá mediante un proceso técnico y consensuado. Son palabras de la mandataria.
Ya pronto vamos a informar, ya es 1 de diciembre, el aumento al salario mínimo y el tema de las 40 horas. Ya se está llegando ahí un acuerdo y espero que Marat ya lo resuelva pues en estos días.
La presidenta también anunció una gira de trabajo por el sureste del país. Este viernes visitará Mérida para supervisar obras de escuelas de nivel medio superior y universidades, además de entregar becas Benito Juárez. Durante el fin de semana, su agenda incluirá actividades en Yucatán, Quintana Roo y Morelos. Para Noticias Milet, Daniel Pérez.
Gracias, Daniel. Y miren, nos vamos ahora con otros temas, porque los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa están pidiendo que regrese el GIEI, ¿sí? Y cuestionan a Gertz Manero tras una reunión con Sheinbaum. Esto también a partir de hoy, pues buena parte de la no solución del tema de los estudiantes de Ayotzinapa va a atravesar por Gertz Manero, ya desde ahorita. Ya, si ya están ahora, pues, cuestionando a Gertz, como en su momento, pues, se cuestionó a quien le tocó en ese entonces, que era Murillo Karam, en su calidad de Procurador General de la República, que, bueno, pues, no tiene todavía una situación jurídica muy comprometida, este tema. Vamos a ver, pero pues si de ya se están señalando al exfiscal, pues seguramente será una narrativa que trae de este grupo cuando están ahora pidiendo que regrese el GIEI. Bueno, vamos con Sebastián García.
Adelante. Representantes legales y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron este jueves con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien solicitaron formalmente el regreso del grupo interdisciplinario de expertos independientes, esto para acompañar las investigaciones. De acuerdo con el abogado Isidoro Vicario Aguilar, la mandataria se comprometió a analizar seriamente el tema y establecer contacto con dos de los especialistas más reconocidos del mecanismo, Carlos Beristain, Ángela Buitrago. Aunque los avances representados durante el encuentro fueron pocos, los familiares salieron con el compromiso presidencial de evaluar el retorno de expertos internacionales. El planteamiento ocurre en un contexto de frustración frustración por el ritmo de la investigación. Vicario Aguilar afirmó que el proceso avanza con mucha lentitud, mientras que Emiliano Navarrete, padre de uno de los jóvenes, cuestionó directamente el desempeño de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República. Su renuncia reciente, avalada por el Senado, abrió una nueva etapa para el caso Ayotzinapa y generó expectativas sobre la manera en que la Fiscalía General de la República, ahora bajo la conducción provisional de Ernestina Godoy, podría retomar líneas de investigación pendientes. Durante la reunión en Palacio Nacional, Sheinbaum instruyó a su equipo para hacer los primeros acercamientos con los integrantes del grupo interdisciplinario y evaluar las condiciones de su posible regreso. Los familiares insistieron que la presencia de los expertos es clave para garantizar independencia, transparencia y rigor en un caso que a más de 11 años continúa sin respuestas definitivas. La presidenta, dijeron, mostró disposición a revisar el tema con mayor responsabilidad en uno de los encuentros más significativos con las familias desde el inicio de su administración. Para Noticias Milet, Sebastián García.
Bueno, pues ahí está, y fíjese lo terrible de esto, y digo terrible porque no ha cambiado en mucho aquella verdad histórica, ¿no? Desde la época de Peña, sí, no ha cambiado mucho, ¿no? Pasó el sexenio de Peña, pasó el sexenio de López Obrador, ahora la doctora Sheinbaum, no ha habido un cambio, así que diga usted, no, resulta que no, que fue distinto, no fue ahí, se lo llevaron a tal lado, en fin, ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, ¿qué falta por saber? Eso es interesante, ¿sí? ¿Qué falta por conocer el caso Ayotzinapa? ¿Sí? O por confirmar, que también es otra, ¿no? Bueno, Juan Ramón de la Fuente pidió, también, bueno, fue un día de cambios, ¿no? Pidió licencia a la Cancillería, ¿sí? Y Roberto Velasco, muchacho muy joven, fíjese, yo lo conocía, Roberto Velasco, hace algunos años, siendo estudiante, me acuerdo muy bien, muy, muy jovencito. Su papá ha sido también funcionario mucho tiempo, Carlos Velasco. Y un muchacho muy, muy echado para adelante, muy joven, muy listo, la verdad. Yo estoy absolutamente cierto que Roberto Velasco es el canciller más joven que ha habido en la historia, seguro. No sé, debe tener 33 años por ahí, no lo veo más grande. Y bueno, pues que tenga mucho éxito en este trabajo. Miguel Fabre, te escuchamos.
El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Juan Ramos de la Fuente, solicitó licencia temporal para separarse del cargo debido a que será sometido a un procedimiento quirúrgico. Aunque hasta ahora no se ha informado oficialmente si dejará definitivamente la Cancillería, se prevé que en las próximas horas pueda emitirse un anuncio formal sobre su situación. Mientras tanto, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, asumirá como encargado del despacho, conforme a lo establecido en el artículo 75 del Reglamento Interno de la Dependencia. Aunque María Teresa Mercado Pérez es la subsecretaria de Relaciones Exteriores, el marco normativo permite que Velasco también pueda suplir al canciller en sus ausencias. De la Fuente, quien tomó posesión de la SRE el 1 de octubre de 2024, ha representado a México en diversos foros internacionales, incluido el reciente encuentro del G7 en Canadá, donde abordó temas como tráfico ilícito de drogas, armas y personas, así como disrupciones económicas globales, con una trayectoria que abarca la rectoría de la UNAM y la Secretaría de Salud en el sexenio de Ernesto Zedillo. El funcionario permanecerá 3, 2, 1... El funcionario permanecerá temporalmente fuera de sus funciones mientras se recupera de la intervención médica. Para Noticias Milet, Miguel Fabre.
Bueno, pues perdóneme el 321, pero bueno, pues ahí está la información. Y nos vamos a un corte, vamos a una pausa, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
Les saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder.
En esta esquina, los inmejorables plazos y los invencibles pagos pequeños que Presta Prenda tiene para ti.
Trae tu oro a Presta Prenda y cotiza un préstamo a la medida con la mejor oferta del mercado.
¡Ponos a prueba! En Presta Prenda somos simplemente insuperables.
Lo que tienes te impulsa.
Para más información, consulta www.bancoazteca.com.mx o www.prestaprenda.com.
En Toluca avanzamos con... Mi programa Toluca se llena de luz, utiliza lámparas inteligentes para una rápida atención en caso de falla. Con 12.500 luminarias instaladas, alcanzando un total de 25.000.
Tenemos un plan que empieza a dar frutos y vamos a lograr la meta. Paso a paso, la transformación avanza.
Ricardo Moreno, primer informe.
Las ofertas de Cyber Electra son lo máximo porque están en línea y en tienda. Aprovecha y estrena moto desde 16,999 pesos de contado y desde solo 230 pesos semanales con préstamo Electra. No dejes pasar esta super oportunidad. Con Electra, tu familia vive mejor.
Válido el 1 de diciembre de 2025. Teis en Electra.mx.
La luz transforma vidas. Hoy miles de obras en todo el país llevan energía a cada rincón sin importar la distancia. Con el Plan de Justicia Energética de la CFE, se amplía la cobertura y pronto llegará al 99.9% de los hogares. La electricidad ayuda a acercar los servicios de salud, educación y fortalece el desarrollo de las comunidades. Porque donde llega la luz, se enciende el futuro. CFE. Gobierno de México.
Me encanta comprar en negocios que aceptan CODI, porque puedo pagar fácil y seguro. Funciona a cualquier hora, todos los días del año. Y lo mejor, sin comisiones. Para mí, es cero complicaciones. Y para ellos, negocio redondo. Regístrate en CODI desde la app de tu institución financiera. Conoce más sobre CODI en www.codi.org.mx.
Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de Las Noches Tropicales. De lunes a domingo, 12 de la noche, te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. Cumbia, merengue y más. Noches Tropicales de Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Vámonos con un resumen a la media. 2:32, Ernestina Godoy asumió la titularidad de la Fiscalía General de la República luego de que el Senado aceptara la renuncia de Gertz Manero tras su nombramiento como embajador de México en un país amigo, ¿no? Bueno, esta intención de no, todavía no sabe ni qué país ni nada, ¿no? Se habla de Alemania, por cierto, ¿no? Godoy había dejado su cargo como consejera jurídica de la presidencia y en una de sus últimas decisiones, Gertz la había designado como titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial. El empleo informal alcanzó al 55.4% de la población ocupada en México durante el tercer trimestre de este año, su nivel más alto en 3 años. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, la situación es más grave en el sur y sureste, donde Oaxaca llega a 80.1%, Guerrero al 77% y Chiapas al 77%, mientras que entidades como Tlaxcala y Hidalgo también superan el 70%. En contraste con Coahuila, Nuevo León y Chihuahua, que registran las tasas más bajas del país, todos por debajo del 37%. Y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo estimó que los bloqueos carreteros registrados del 19 al 26 han provocado pérdidas económicas entre los 3 y 6 mil millones de pesos derivadas de 29 cierres ocurridos en 17 estados del país. Los corredores logísticos, sí, al advertir que estas interrupciones ya afectan la movilidad, el abasto y la operación de miles de empresas en distintos sectores, pidió liberar de inmediato los corredores. Estas y otras noticias más aquí, en línea en alta tensión, segunda emisión Super Estéreo Milet.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, vámonos con más y como todos los viernes me da gusto saludar en la vía telefónica al maestro Ricardo Peralta, abogado, sí, maestro en derecho. Ricardo, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique Lascano, como siempre y muy contento de estar en tu programa. Estoy muy bien y sobre todo muy contento de estar con esta gran audiencia de Super Estéreo Milet, mi querido Enrique, y quiero hablar de un tema que hoy ha ocupado todas las primeras columnas, las portadas de los medios nacionales, que tienen que ver precisamente con la Fiscalía General de la República, si tú me lo permites, querido Enrique.
Escuchamos atentos, maestro.
Muchas gracias. Amigas, amigos, pues la historia reciente de nuestro país no se va a poder entender sin observar todo lo que hemos visto, la evolución institucional del sistema de procuración de justicia. Sin duda, durante décadas, lo que fue la Procuraduría General de la República, y lo vimos durante sexenios, fue el brazo jurídico del Poder Ejecutivo. Ese Poder Ejecutivo, que en su momento se utilizó como modelo presidencialista, que centralizó la investigación y la persecución de los delitos federales, bajo otra lógica totalmente distinta a la que vivimos hoy, que fue una lógica político-administrativa punitiva, donde el diseño en aquel entonces obedecía a un país completamente distinto, con un catálogo dentro del catálogo de delitos que están contenidos en el artículo 19 constitucional, un catálogo penal menos complejo. No había delincuencia organizada transnacional, no había economías ni empresas criminales globalizadas como hoy las tenemos, y sobre todo no había esa aceleración que todos los días vemos cómo avanza, la aceleración tecnológica, los ciberdelitos y otro tipo de delitos ahora con la inteligencia artificial, que vemos que permea a todos los ámbitos y los catálogos delictivos. Y hablando de esta misma condición y hablando de historia, en el 2014 hubo años de cuestionamiento por la falta de autonomía del entonces Procuraduría General de la República. En aquel entonces también, todos los que somos estudiosos del derecho, desde las aulas, desde la Facultad de Derecho de la UNAM, insistimos en el crecimiento, en el nacimiento y la transformación de una Fiscalía General de la República Autónoma, y se dio. El cambio no solamente fue de nombre, esto implicó, incluso yo participé en la redacción de esa ley orgánica, implicó transitar hacia un órgano constitucional con independencia técnica, operativa, financiera, rompiendo por lo menos en el papel con la tutela del Ejecutivo. Sin embargo, ese cambio, esa transformación que fue en su momento en el papel, fue más estructural que funcional. Siendo cierto, y hay que decirlo como es, esta Fiscalía recibió prácticamente todo el andamiaje institucional de la entonces Procuraduría General de la República, desafortunadamente los mismos vicios burocráticos, muchas de las inercias que por décadas han limitado la eficacia de lo que es hoy la Fiscalía General de la República. Bueno, a pesar de todos esos avances normativos, nuestro país enfrenta de nueva cuenta un nuevo reto, que esa autonomía formal realmente garantice una autonomía real del Ejecutivo y que esa misma autonomía asegure los resultados, porque van y vienen fiscales y la evolución de los delitos federales ha sido vertiginosa. Y hoy el Estado mexicano tiene que investigar a la ciberdelincuencia, al lavado global de activos, tiene que enfrentar con toda fiereza la trata de personas con redes transfronterizas que lo vemos todos los días, el tráfico de armas de alto poder, los delitos ambientales que ya tienen escala internacional también, y por supuesto las nuevas formas de corrupción tan sofisticadas que vemos todos los días en el país. Todas estas conductas exigen unidades especializadas, inteligencia digital y cooperación multilateral de manera permanente. Por ello, en este contexto, la nueva reforma que se tiene que dar sin duda en nuestra justicia mexicana tiene que ser hacia las fiscalías, no solamente la reforma judicial, donde ya tenemos una nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados federales, jueces federales, porque ese anhelo nacional de justicia pronta, expedita, gratuita, que no se quede solamente en un mandato constitucional, anhelando todos los mexicanos esa justicia. Por ello es que esto se debe de sumar a esa dimensión internacional, que esa transición de la Fiscalía General de la República se busque sin duda caminar al mismo ritmo, sin una procuración de justicia autónoma, científica, profesional y profundamente humana. Esta Fiscalía General de la República, en esta nueva etapa que estará por comenzar, es una deuda que ya no admite más postergación, mi querido Enrique Lascano. Amigas y amigos, tenemos que ver no solamente el cambio de un fiscal como se pretende en estas nuevas fechas, ya salió la convocatoria para que se inscriban personas para aspirar a la Fiscalía General de la República, y esperemos que sea con esa visión, donde se encarguen de que esa transformación de la Fiscalía General de la República sea también en todas las fiscalías de México,
sí,
pero también con un Código Penal Nacional, que no tenemos, tenemos 32 códigos penales, más los códigos militares, más las leyes especiales, delitos por todos lados, y se tiene que uniformar para el bien de los mexicanos, querido Enrique.
Yo aprovecho en tu calidad de maestro en Derecho preguntarte algo que hoy mismo está pues surgiendo como una preocupación en las redes y en los ámbitos mediáticos. En este anhelo del que hablas tú bien, de tener una fiscalía autónoma, absoluta y totalmente autónoma, ¿no te parece una apuesta arriesgada que pudiera recaer en una persona, pues que es evidente la cercanía que tiene con la presidenta de la República, incluso pues fue subordinada de ella en el Distrito Federal, en la capital del país, en la Ciudad de México? ¿No te parece una apuesta arriesgada?
Pues mira, hoy está como encargada de una de las fiscalías y el proceso pues todavía es largo. Se tiene, el día de ayer salió la convocatoria.
Sí.
Solamente durará este fin de semana la inscripción de los aspirantes y hay un término de no más de 20 días para tener una lista de 10 personas. De esa lista de 10 personas tendrá que salir una terna con un procedimiento que está contemplado en la propia Constitución, en la Ley Orgánica de la Fiscalía y también en la propia convocatoria. Yo en este momento no podría decir, aunque todo pareciere mediáticamente que así es, que la licenciada Ernestina Godoy de facto sea la fiscal, porque falta cumplir ese procedimiento. Lo que sí te puedo decir es que yo conozco personalmente a la licenciada Ernestina Godoy y personalmente te puedo decir que es una mujer muy preparada, una mujer honesta, una mujer profundamente patriota, y que el nexo político y el nexo personal evidentemente existe desde hace años entre ella y la presidenta, pero también personalmente sé del profesionalismo con el que se ha desempeñado la licenciada Godoy. Eso lo digo en lo personal. Más allá de esa relación personal y profesional que puede existir y de acompañamiento incluso ideológico, yo confiaría en que en el desempeño del ejercicio que tiene que llegar a todos los mexicanos más allá de un tema ideológico, se debe de esperar que en ese propio ejercicio la justicia sea ciega y a propios y extraños y dentro de la propia la contemplación de la autonomía se trate evidentemente de una condición de autonomía frente al poder y de una lealtad ciega, absoluta, con el pueblo de México, porque eso es lo que necesitamos, mi querido Enrique.
Bueno, o sea, pues ahí está.
Esa sería la apuesta, que más allá de esa cercanía, en el cumplimiento de una condición tan importante como es la Procuración de Justicia en México, se encabece, por ejemplo, la reforma, o sea, y que en esa misma reforma se busque que esa autonomía que hoy está en la Constitución sea una autonomía real y no solamente de nomenclatura o de esperanza, que esa autonomía llegue a cumplir con las expectativas que hoy tiene el pueblo de México respecto a una gigantesca reforma judicial que acabamos de ver y que también incluya a las fiscalías de todo el país y, por supuesto, con un marco jurídico que todavía falta hacer mucho, mi querido Enrique.
Pues ahí está, pues, la opinión de un político, pero también de un constitucionalista. Gracias, Ricardo, te mando un abrazo.
Un fuerte abrazo, provecho, y que ya es hora de comer, mi querido Enrique. Hasta
gracias,
pronto,
Ricardo abrazo. Peralta. Vamos con más. Mire usted, la Concanaco advierte pérdidas de hasta 6,000 millones de pesos por bloqueos transportistas, pues que han amenazado con radicalizar las protestas, pero afortunadamente ya se habló que tras 13 horas, bueno, ya el asunto por lo pronto, bueno, ya quedó saldado, ¿no? Pero vamos con Luis Argote.
La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo estimó que los bloqueos carreteros realizados el 19 y 26 de noviembre han generado pérdidas económicas entre 3,000 y 6,000 millones de pesos debido a 29 cierres en 17 estados del país. La organización empresarial urgió a liberar a los corredores logísticos, pues las interrupciones ya afectan la movilidad, el abasto y la operación de miles de empresas. Pese a que en las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación, los cierres continúan de forma intermitente y podrían prolongarse. La Concanaco advirtió que la micro y pequeñas empresas más vulnerables ante estas interrupciones, pues un solo día sin vender puede comprometer la nómina, renta o servicios básicos. Propuso establecer corredores de libre tránsito con horarios y prioridad para alimentos, medicinas y bienes esenciales, tiempo que pidió un diálogo con reglas claras y facilitadores neutrales para atender temas de seguridad carretera, costos logísticos y trámites. La tensión aumentó luego de que Janet Chumacero, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Transportistas, calificara la reunión con las autoridades como insensible e improductiva y advirtió que radicalizarán las acciones, incrementando el número de tractocamiones y sumando nuevos tramos de bloqueos. El subsecretario de Gobernación, César Yáñez, afirmó que dos de los tres planteamientos de las transportistas fueron atendidos, aunque los manifestantes los consideraron insuficientes. Para Noticias Milet, Luis Argote.
Muchas gracias, Luis. Son las 2:46. Pausa, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo.
Eres un aficionado del fútbol, gana hasta 5 millones jugando al ProGol. Solo cuesta 15 pesos. Y si lo que buscas es más emoción, toma la revancha por 5 pesos más. Compra tu ProGol en los puntos de venta o en la app milotería.mx. Que tu equipo y pasión te hagan ganar. Lotería Nacional. Ganas tú, gana México.
En Toluca avanzamos con el programa Toluca se llena de luz. Utiliza lámparas inteligentes para una rápida atención en caso de falla. Con 12,500 luminarias instaladas, alcanzando un total de 25,000.
Tenemos un plan que empieza a dar frutos y vamos a lograr la meta. Paso a paso, la transformación avanza.
Ricardo Moreno, primer informe.
Las ofertas de CyberElectra son lo máximo porque están en línea y en tienda. Llévate un Vivo V50 Lite 4G con dron de regalo, marca DJI NIO, por solo 105 pesos semanales pagando con préstamo Electra. Con Electra, tu familia vive mejor. Válido el 1 de diciembre de 2025. Teis en Electra.mx.
La luz transforma vidas. Hoy miles de obras en todo el país llevan energía a cada rincón sin importar la distancia. Con el Plan de Justicia Energética de la CFE, se amplía la cobertura y pronto llegará al 99.9% de los hogares. La electricidad ayuda a acercar los servicios de salud, educación y fortalece el desarrollo de las comunidades. Porque donde llega la luz, se enciende el futuro. CFE. Gobierno de México.
Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, vámonos con más, porque mire, la informalidad repunta y genera 400,000 empleos. Sí, pero la informalidad, la que no tributa, ¿no? La que los empleados, pues, no tienen seguridad social, ¿no? Bueno, pues, se está alertando de esta migración hacia la precariedad. Melissa Nava, cuéntanos.
Gracias. Te comparto que el empleo informal alcanzó el 55.4% de la población ocupada en México durante el tercer trimestre de 2025. Es un nivel más alto en 3 años, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. En el sur y sureste del país la situación es más crítica. Oaxaca registra una tasa de 80.1%, Guerrero 77.2% y Chiapas 77%, mientras que Tlaxcala e Hidalgo superaron el 70%. En contraste, estados del norte como Coahuila, Nuevo León y Chihuahua muestran los índices más bajos, por debajo del 37%. Especialistas advierten que el crecimiento de la informalidad no refleja un mercado laboral dinámico, sino una migración forzada hacia empleos sin prestaciones. Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, señaló que la incapacidad del sector formal para absorber a la población económicamente activa está empujando a trabajadores, incluidos jóvenes en edades productivas clave, hacia condiciones cada vez más precarias. La informalidad implica ausencia de seguridad social, contratos no reconocidos y menores ingresos. Mientras un trabajador formal gana en promedio 10.821 pesos al mes, uno informal apenas 5.257 pesos, lo que representa el 51% menos. Entre julio y septiembre se generaron 401.000 empleos formales, alcanzando casi 33 millones de plazas. En contraste, el sector formal perdió 308.000 puestos durante el mismo periodo, por lo que el balance neto es de 92.000 nuevas ocupaciones, todas dentro de la informalidad. Para especialistas como Fernando Bermúdez Pire de Manpower Group, los marcados contrastes regionales evidencian desigualdades estructurales que deben atenderse como prioridad para mejorar la competitividad nacional y la calidad del empleo. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Muchas gracias, Melissa. Nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Adelante.
El Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, el frente frío número 16 se extenderá sobre la península de Yucatán y sureste del territorio nacional. Propiciará lluvias puntuales intensas en Veracruz, regiones Sotavento, Papaloapan, los Tuxtlas y Olmeca, norte y este de Oaxaca, noroeste de Chiapas y oeste de Tabasco. Lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Cerdán y Tehuacán Sierra Negra, y Veracruz, regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas. Lluvias puntuales fuertes en Hidalgo, regiones Sierra Alta, Huasteca y Sierra de Tenango, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos en San Luis Potosí, región Huasteca, Querétaro, región Sierra Gorda, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Asimismo, la masa de aire polar asociada al frente mantendrá el viento de norte, con rachas de viento de 60 a 80 km por hora en Oaxaca y Chiapas, Istmo y Golfo de Tehuantepec, y con rachas de 40 a 60 km por hora en costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde. A su vez, se prevé un refrescamiento de las temperaturas en el sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán. Al final del día, el frente frío número 16 ingresará al Mar Caribe y dejará de afectar al país. Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en el occidente, centro y sur del territorio nacional.
Bueno, pues ahí está el pronóstico del tiempo. Y mire, qué duda cabe que pues uno de los temas importantes para las sociedades y para su avance, sin duda, es el tema de la educación. Decía un filósofo francés, un hombre que estuvo encargado del Ministerio de Educación, ¿sí? Decía siempre que las sociedades, sobre todo aquellas que estaban en crisis, perdóneme, se salvaban a través de la educación y de la cultura. Perdóneme, por favor. Y bueno, a propósito de esto, me da mucho gusto saludar al maestro Gerardo Molina Álvarez, director de Prospectiva, Acreditación y Evaluación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, del INEA. Maestro, buenas tardes.
Hola, Enrique, buenas tardes.
Gracias por tomarnos. Gracias, maestro, por tomarnos la llamada. A ver, hay un movimiento muy interesante a favor de la alfabetización, sí, y ustedes están, pues, en pues es un tema que naturalmente les compete y están coordinando este esfuerzo. Cuéntanos.
Sí, efectivamente, decirle a todo tu auditorio que el INEA está encabezando una estrategia nacional por la alfabetización, el cual, a partir de la llegada de nuestro director general Armando Contreras, recibió instrucciones de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum para lograr que todas las personas que no tienen el derecho a la educación del proceso de la lectoescritura, pues lo puedan hacer. Hoy en nuestro país existen más de 4 millones de personas que están en esa condición, que no tienen acceso a un libro, a un lápiz, y el INEA lo que está haciendo pues es encabezar esta estrategia con todos los gobiernos estatales, locales, municipales. Y lo que estamos haciendo es que juntos como sociedad pues llevemos a cabo esta presentación en el programa de ARENA para que las personas que están en esta condición logren hacerlo. Personas que finalmente son cifras, pero detrás de ellas hay una persona que no puede todavía leer el letrero del camión, una receta médica, ¿no? Imagínate la automedicación, el peligro que conlleva. Y entonces lo que estamos haciendo nosotros es esta parte, como tú comentaste, de la educación. Es muy importante para un pueblo, para una sociedad, para el crecimiento económico, para el desarrollo de las familias, de las comunidades, y es esto lo que estamos nosotros implementando. Sí decirte que el país, pues tú sabes, y el público, que tenemos desigualdades importantes. Tenemos entidades como la Ciudad de México, como Nuevo León, como Coahuila, donde 2 de cada 100 personas mayores de 15 años no saben leer ni escribir, pero en estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, pues esta condición se acentúa pues en mayor problemática, ¿no? Es eso lo que estamos trabajando, con quien guste ayudarnos, estudiantes, profesores, personas jubiladas, ¿no? Trabajadores en los municipios, en las entidades e instituciones de gobierno, todos juntos por esa gran labor.
A ver, ¿qué tendrían que hacer, Gerardo, quienes estuvieran interesados en esta cruzada, en apoyarla?
Bueno, decirles que primero, quien esté interesado en alfabetizarse, los servicios de INEA son totalmente gratuitos, ¿no? El INEA otorga un asesor educativo que es un maestro, los materiales son totalmente gratuitos, y del otro lado, para quien esté interesado en ser alfabetizador, pues decirles que el INEA cuenta en todo el país con más de 400 oficinas administrativas en todo el país. Tenemos 40,000 círculos de estudio, ¿no? Pero también una persona, por ejemplo, en su casa, con un centro comunitario puede llegar y formar un círculo de estudio ahí de esa manera. Estamos en redes sociales, estamos en INEA.gov, en Facebook, en X, en Instagram, o estamos también en el 800-060-300. Decirles que a partir del mes de enero empezaremos una convocatoria para personas que quieran llevar a cabo esta labor de alfabetización y que se inscriban con nosotros. Nosotros, si marcan a este teléfono o nos contactan por las redes sociales, nosotros también nos comunicaremos con ellos para darles a conocer cuál es la formación inicial que deben tener, cuál es el perfil. La verdad es que lo que les pedimos es que tengan estudios de bachillerato, ¿no? No tenemos un nivel o un perfil tan exigente. Simplemente con estudios de bachillerato, una formación inicial que les demos nosotros, una inducción, y ahí para que nosotros también acerquemos a los educandos que vayamos contactando, ¿no?
Bueno, a mí me parece que es un trabajo muy hermoso ayudar a que otros aprendan a leer. Gerardo, me parece que es una de las tareas más hermosas que puede tener, por supuesto, un docente, pero pues alguien que esté interesado en ayudar al otro, ¿no? Eso me parece sensacional. ¿Alguna página donde pudiera haber más explicaciones, horarios, lugares donde sería esto que está apoyando y promoviendo el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, Gerardo?
Sí, tenemos nuestra página, que es www.go.mx/linea. Ahí vienen todos los servicios que damos. También aprovechar para decir que no solo es alfabetización, es primaria, es secundaria. Para personas a partir de los 15 años, tienen alguna situación, no hayan iniciado o concluido su educación básica, ¿no? Somos un instituto noble y que somos un instituto de las segundas oportunidades, ¿no? Tú sabes que continuidad escolar a algunas personas por cuestiones económicas, de que no tenían acceso a la escuela porque les quedaba lejos. Eso es el INEA, brindarte esa segunda oportunidad y que nunca es tarde pues para concluir la educación básica, ¿no?
De nueva cuenta, ¿nos regalas la página, por favor, Gerardo?
Sí, claro, www.gov.mx.
Perfecto. Bueno, pues ahí está este exhorto, esta invitación que le hace el director de Prospectiva, Acreditación y Evaluación del INEA, para que se sume este movimiento social a favor de la alfabetización, ¿sí? Enseñar a pues las letras, aprender a leer y escribir. Al final la idea es pues reducir el rezago educativo en comunidades, ¿no? Pero es un trabajo hermoso que todos podemos hacer. Es que felicidades, Gerardo, ojalá hablemos en un par de semanas para que nos digan cómo va este asunto.
Cómo va la convocatoria.
Te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada. Gracias, Gerardo Molina. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todo este equipo de trabajo, de todos mis compañeros, que es en la segunda emisión de Línea en Alta Atención, Super Estéreo Milet con Miguel Bárcena. Pásela bien, que tenga usted un venturoso fin de semana. Buenas tardes y hasta el lunes.